Queridos hermanos que estáis aquí en la Capilla de la Inmaculada Concepción en Toledo, participando en la Santa Misa, y también vosotros los que participáis en ella a través de la cadena COPE. Nuestro saludo, como cada domingo, para todos, pero muy especialmente para los enfermos, para los ancianos y para las personas que no pueden salir de casa. Algunos afirman que los primeros capítulos del libro del Génesis son relatos mitológicos emparentados con textos de otras culturas más antiguas. Pero hacer esta afirmación de un modo genérico y sin matices puede revelar una cierta ignorancia, cuando no un afán, no siempre bien intencionado, de considerar que las Sagradas Escrituras son relatos sin sentido para el hombre y la mujer del progreso y de la modernidad. La reflexión sincera conduce precisamente a una conclusión completamente distinta. En realidad, el sentido bíblico aleja a estos capítulos de los relatos mitológicos. Es cierto que están inspirados en relatos antiguos y han sido compuestos a partir de diversas tradiciones literarias, algunas de ellas extrabíblicas. Pero, y esto es lo importante, a diferencia del relato mítico que sitúa a los dioses fuera de la historia, estos primeros capítulos del Génesis tienen como sustrato la experiencia de la fe en Dios, que hace de su relación con el pueblo elegido una historia de salvación. Los textos de estos capítulos son muy posteriores a la experiencia del Éxodo y no pueden entenderse apropiadamente sin referencia a ella. El camino que ha seguido Israel parte de su experiencia práctica. Yahvé es un Dios liberador. Por eso, cuando Israel se plantea quién ha creado todas las cosas, responde que han sido creadas por Dios mediante una acción liberadora. La creación no es el tema central en el credo de Israel. Su credo parte de la experiencia histórica de un acto de liberación. Yahvé es el Dios que ha salvado al pueblo. Por eso estos capítulos primeros del Génesis, aunque tienen un estilo narrativo, no son propiamente el relato de una sucesión de hechos, sino una interpretación de la historia a la luz de la fe en Dios creador y liberador. En esta clave debemos situar la primera lectura que acabamos de escuchar, una interpretación desde la fe de Israel que en los albores de la historia presenta al hombre Adán en soledad originaria. En el capítulo primero, el libro de Génesis ha presentado el origen de las cosas. Ahora, en el capítulo segundo, se trata no ya del origen, sino del porqué de que las cosas sean como son. Así, Dios constata que todo lo creado es bueno. Después, el autor sagrado constata que al imponerles un nombre, Adán ciertamente domina a los animales creados, imponiéndoles su autoridad. Pero ninguno de ellos es equiparable a su condición humana y ninguno puede llenar su corazón. Ninguna criatura puede acompañar al hombre en su soledad. Ante este hecho, el relato de la creación de la mujer marca las diferencias respecto al resto de los seres creados. Tras hacerle caer en un sueño profundo, porque el hombre no puede ver la creación de la mujer, ya que la creación es patrimonio de Dios y pertenece al ámbito de su misterio, Dios presenta a la mujer creada a Adán, y es en ella donde se reconoce a sí mismo. «Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne», afirma en reconocimiento de su igual dignidad. El elemento simbólico recogido en este relato, del que no podemos prescindir, es sumamente sugerente y enriquecedor. La mujer creada de la costilla del hombre, de una costilla junto a su corazón, es la única criatura que da sentido y satisface su corazón. A diferencia del resto de las criaturas, a ella no la impondrá un nombre, sino que éste se deduce como una evidencia. En hebreo, varón y mujer son términos que tienen la misma raíz etimológica. Con ellos se expresa al mismo tiempo la identidad y la diversidad. Las primeras palabras pronunciadas por Adán, afirma la nota explicativa de la Biblia Joven, son un bello canto de comunión y de amor a la mujer. Solo con ella podrá el hombre compartir su humanidad y ser una sola carne. Adán, formado de la tierra, y Eva, la que tiene vida, son absolutamente iguales en dignidad y al mismo tiempo complementarios el uno respecto del otro. El texto del libro del Génesis finaliza con una conclusión que cierra todo el relato. Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Conviene que no dejemos pasar un detalle significativo. Se unirá a su mujer, afirma. No dice a la mujer ni a una mujer, sino a su mujer. Así el texto indica que no se trata de una relación o vínculo de propiedad, ni tampoco de una unión cualquiera entre hombre y mujer, sino de una unión única y exclusiva entre ambos, que no es equiparable a ninguna otra relación humana. Esta observación nos ayuda a entender mejor el Evangelio que hemos escuchado hoy. Parte de una pregunta capciosa de los fariseos, que de nuevo pretenden coger a Jesús en una contradicción frente a la ley de Moisés. Esta vez a partir de una discusión sobre los motivos que permitían al marido el repudio de su mujer. Se trataba de una cuestión de interpretación del primer versículo del capítulo 24 del Deuteronomio, que afirma que un hecho desagradable puede ser causa de repudio. En su respuesta, Jesús se remonta a las palabras del Génesis que hemos escuchado. De ella se sigue que con la creación del varón y de la mujer iba vinculada la voluntad de Dios de que la pareja humana se convirtiese en una unidad indisoluble. Dios ha querido esta unión tan estrecha que de ahora en adelante varón y mujer forman una sola carne. Jesús lo subraya con su conclusión. En el matrimonio, al marido y a la mujer hay que seguir considerándolos una unidad. Dios mismo aparece como fundador del matrimonio. Por ello el hombre no puede ya romper esta unidad. Hasta tal punto, esta exigencia es voluntad de Dios que Jesús no duda en calificar de adulterio la ruptura de la comunión entre dos que Dios quiso desde el comienzo. Podríamos, queridos hermanos, detenernos en la valoración del tiempo presente a la luz de estas palabras, pero no es necesario, porque la realidad se impone y ya la constatamos todos los días. Constatamos la seria crisis cultural que atraviesan el matrimonio y la familia. Ante ella conviene que nosotros, discípulos de Jesús, recordemos siempre, para hacerlas vida en nosotros, las palabras de la carta a los hebreos que hemos escuchado. Que Jesús de Nazaret ha dado plenitud a la salvación de Dios porque ha hecho realidad la nueva creación en nuestra historia. Él, para quien y por quien existe todo, nos ha salvado y liberado y nos ha hecho partícipes de su gloria. Y desde esta mirada, todo puede cambiar en nuestras vidas. También las crisis, ya sean personales, familiares o sociales. Jesús nos ha dado un nombre nuevo, nos ha llamado hermanos y es el vínculo de la unidad en todas nuestras relaciones. La única condición es la disponibilidad para acoger el Evangelio con un corazón de niño.